Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo estás, Jarro?
Bien, muy bien. Leí otro libro para traerles.
Bien,
sí,
lindo,
leí
Harry.
Una biografía de Frida Kahlo. Para traerles el día de
hoy. Antes que nada, hay gente que está esperando esa biografía.
¿La de Frida?
Sí.
¿Quién?
¿Le dieron el audio a Zucco o no?
Harry lo sabe.
Sí. Uy, escucha. Okay. ¿Está el audio?
Gente.
Calamar, la guisajo no sé, la columna de Harry, por tirar nuevos dientes. Que la quiero escuchar, por si no estoy escuchando.
¿Calamar le dice a Calamita?
Calamar.
¿Qué es? Calamar ¿Qué le dice. Haciendo? ¿Y le manda mensaje de voz mientras se lava los dientes?
Se bueno. Está lavando los dientes y le manda...
Bueno, okay. Calamar, al que es lo que
Calamar.
Cumple, ¿sí?
Calamar.
A Calamita.
Ah.
Es un buen apodo.
Sí, bien.
El Calamar Calamita. Bueno.
Dale.
¿Te avisaste?
Ok.
Esto está inspirado, no quiero que me acusen de ladri por esto, porque la verdad que el libro está buenísimo. Es un libro ilustrado, o sea, tiene mucho dibujo, pero está escrito onda adultos, no es un libro para niños. Lo escribió María Gese, que es una ilustradora española de Sevilla, que es muy, muy buena. Después, si quieren, busquen sus dibujos. Y está lleno de ilustraciones de cuadros de Frida Kahlo adaptados al estilo de María Gese, que está muy bueno. Se llama Frida Kahlo, una biografía. Y arranca de la siguiente manera, señores. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, tal su nombre completo, nace el 6 de julio de 1907, obviamente en México, en Coyoacán. Y Guillermo Kahlo, que era su padre, un inmigrante alemán, que llegó a México a los 18 años como Wilhelm Kahl, era su nombre real, se casó, se cambió el nombre a Guillermo Kahlo cuando estuvo acá, porque le sonaba más mexicano, y durante un tiempo trabajó en una joyería. En esa joyería conoce a Matilde Calderón, que sería su segunda esposa y la madre de Frida. La primera mujer, esto le voy a aclarar antes de seguir adelante con la historia de Frida Kahlo es un garrón atrás de otro, ¿ok? O sea, si están como para algo arriba, fiesta, no sé qué, los decadentes.
No. Artístico, no.
No sé, sí, que artístico sí, pero abajo, todo muy abajo, todo lo que pasa es una mierda.
Uh-huh.
Eso para que vayan
sabiendo.
Está
bueno para spoilear ya. Lo que
sí, la primera mujer de Guillermo muere en el parto de su segunda hija. Y tres meses después Guillermo se casa con Matilde, que era laburada en la joyería con él.
O sea, la mujer muere en el parto y tres meses después se casa con otra.
Tres meses después. Y ese mismo año. Y ese mismo año nace la primera hija del matrimonio. Dale. Fíjate si te da la matemática.
Rarelli.
Fíjate si te da la matemática. Algunas cosas parece que sí se hacen rápido en México, viste, que te joden con lo de la horita y no sé qué y que tardan 5 horas. Bueno, parece que algunas cosas sí. Son veloces.
Dile alemán.
Sí. ¿Querés historias trágicas?
Sí.
La madre de Frida, Matilde, la que laburaba en la joyería con el padre de Frida, nunca llegó a disfrutar seriamente de su marido, porque en realidad siempre se quedó prendada de enamorada de su primer novio, que también era alemán.
Ah, bueno.
Y se había suicidado.
No.
No.
¿Ok? O sea, esto, en ese tono más o menos viene todo.
Claro.
Frida es la tercera de 4 hermanas, la más grande, que se llama Matilde, igual que la madre. Se escapó de su casa a los 15 años con ayuda de Frida, que tenía 7. Era la favorita de su madre, que se puso como loca. El padre no dijo una palabra. Se fue como, se escapó. Silencio.
¿Qué hay de comer?
Exacto. La volvieron a ver recién. No, se deprimió bastante. La volvieron a ver recién 4 años después. O sea, en el medio, se fue, la hermana mayor. A las 2 hermanas del matrimonio anterior, o sea, las 2 que había tenido Guillermo con su anterior esposa, las mandaron a un internado, así que no las ven nunca más. Es como, mamá se murió, te mando un internado. En vez de seguir criándote, te mando un internado para que seas feliz, sola. así funciona más o menos.
Y nunca más nos veremos.
Exacto. En 1910 estalla la revolución en México y muchos grupos guerrilleros se levantan contra la dictadura de Porfirio Díaz, que ya llevaba 34 años en el poder.
¿Era de Pancho Villa?
Exacto, Pancho Villa, Zapata, todos esos eran distintos grupos guerrilleros. Matilde, la madre, ayuda y asiste a los guerrilleros zapatistas, les da comida, atiende las heridas de ellos, se involucra mucho con la revolución. Y Frida y Cristina, las 2 menores, se esconden en armarios para estar a salvo porque se corría la bola de que los guerrilleros te secuestraban. Entonces ellas, como mientras la madre las ayuda, no sé qué, ellas se esconden en un armario, así pasan la revolución. Se supone que a los 6 años... De la vida de Frida, se agarra la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que es infecciosa y que puede provocar distintas atrofias musculares, parálisis, etcétera. Así se explica, en un principio, que su pierna derecha quedara atrofiada, la pierna de Frida. En realidad lo que pasó es que la madre tuvo deficiencia de ácido fólico durante el embarazo y Frida nació con espina bífida. Tuvo una escoliosis muy jodida y la pierna derecha le quedó más corta y más débil. Los pibes en el colegio le decían, no se rían, Frida Kahlo, pata de palo. Y le inventan lo de la polio porque en aquella época todavía no se sabía si la espina bífida era hereditaria y no querían joderle las posibilidades de que consiga marido. Entonces, si esa, la versión oficial era que tenía espina bífida y que era hereditario, y no se iban a querer casar con ella porque los hijos iban a tener también eso, etcétera. Entonces se corre la ola de que tenía polio, en realidad no tuvo polio. Frida, como a fruto de estos problemas físicos que tenía, no empieza a caminar bien hasta los 3 años. Su hermana, que tenía solamente 11 meses menos, también tuvo muchas operaciones de columna, pero estaba mucho más avanzada. Y para que no quedara en evidencia el retraso de Frida, los padres no las sacaron de la casa hasta que no tuvieron 3 años. Para que nadie viera que estaban deformadas. Es raro todo. Cuando finalmente las escolarizan, mienten con la edad y les sacan 3 años para que no queden retrasadas con respecto al resto de los chicos. No. O sea, las meten con chicos 3 años más chicos, digo, para que no se note el retraso, la deficiencia, ponele. Y ahí surge una fecha ficticia de nacimiento de Frida, que es 1910, 3 años después de su verdadero nacimiento. Pero ella le cabe eso después de grande y la acoge como fecha oficial de nacimiento, no por el tema de la edad, sino para que coincidiera con la Revolución Mexicana. Le divertía nacer el mismo año de la Revolución Mexicana, entonces se quedó con esa fecha, 1910, que en realidad le pusieron para que en el jardín no se notara. Claro, sí, la fecha de cumpleaños es la misma, pero 1910. Para que no se notara que estaba, que tenía temas físicos y que era mucho más chica que el resto de los chicos. Frida era la favorita del padre, porque era supuestamente la más inteligente, al menos eso decía el padre. El padre logra que se presente un examen de ingreso para la Escuela Nacional Preparatoria, que es un bachillerato, una especie secundaria mexicana, donde de 2.000 alumnos entran solamente 35 mujeres. Frida es una de ellas. Entra con la idea de querer ser médica. México es un país bastante machista y en aquel momento más todavía. Ahí se une a un grupo socialista de raíz indigenista que se llama Los Cachuchas, donde conoce a Alejandro, que es su primer gran amor. En casi toda Latinoamérica, por las dudas aclaro, cachucha es una especie de gorra con visera. ¿Ok? No es lo mismo que acá. Vas a Colombia, pedís una cachucha y te van a dar una gorra. De a poco se fue alejando de los estereotipos de cómo tenía que comportarse una mujer en esa época, porque se vestía de manera poco femenina, se vestía medio con trajecitos y con ropa de chabón, se volvió cada vez más atea, que también estaba mal visto, las amigas de la infancia empezaron a alejarse de ella, y la madre estaba muy angustiada por toda esta cosa no tradicional, pensemos que era gente muy tradicionalista en general. Se llegó a rumorear que tenía una historia con una bibliotecaria, que también, puñalada en el corazón a la madre, hija lesbiana, asco, horrible, si hubiera visto todas las cosas que pasaron después. Pero a ella no le importaba, le gustaba ser distinta, disfrutaba de eso, entonces subrayaba mucho esa faceta de su personalidad. En 1922, con 15 años, conoce a Diego Rivera. No se casan todavía, ya tenía 15 años, pero lo conoce. Rivera era un pintor muralista mexicano y fue a la Escuela Nacional Preparatoria, donde estudiaba Frida, para pintar un mural en un anfiteatro. Ahí ella empieza a estar pendiente de él, o sea, como que se engancha, le gusta la figura de Diego Rivera. Lo jode, le encierra el piso para que se resbale, le afana la comida. Cuando ve que él está coqueteando con alguna modelo que está posando para él, le grita, ahí viene tu germo, ahí viene tu germo, como para que el chon se asuste. O sea, medio que lo vuelve loco con 15 años. Un día le pide si puede quedarse a verlo trabajar, él le dice que sí, entonces ese día como se queda tranqui viéndolo laburar, y ese día decide que él va a ser el padre de sus hijos. El padre de los hijos de ella.
Ella decide eso.
Sí, ella dice, este chon va a ser el papá de mis hijos. Historia trágica en puerta. En 1925... sufre un accidente que le cambió la vida. Ella más adelante dice que ella sufrió 2 accidentes graves, que uno fue este que le voy a contar ahora y el otro fue Diego Rivera. Es como una de sus frases famosas. Ella se sube a un colectivo con su novio de aquel momento, con Alejandro, el que había conocido en Los Cachuchas. El colectivo choca con un tren, todo el mundo sale bastante mal del choque, pero ella mucho peor. Decenas de fracturas en todo el cuerpo, peritonitis, cistitis, una barra de hierro que le atravesó el abdomen de punta a punta. O sea, salió muy, muy, muy jodida de ese accidente. Muchas fracturas. Su hermana Matilde, que es la primera en enterarse, se entera por los diarios, la va a ver al hospital, no sé qué, no se mueve del lado de ella. En 3 meses, los médicos pensaban que no iba a sobrevivir. Ella también pensaba eso. El padre se enfermó por la tristeza, hasta los 20 días no la pudo ver porque estaba enfermo. La madre se quedó muda 1 mes por la angustia, no habló, y no la visitó nunca. Nunca jamás la visitó en el hospital. Lo loco es que se habían, esta es la historia de destino, se habían tomado el bondi anterior ellos en realidad, pero ella se da cuenta, se aviva de que había perdido una sombrilla que tenía, entonces se bajan, van a buscar la sombrilla y se suben a este, que es el que tiene el accidente. Esas cosas que se supone que no tendrían que haber pasado, pero pasaron. Ella usó la excusa de la barra de hierro para justificar la virginidad perdida. Ella dijo, en realidad decía que la herida había sido mucho más abajo de donde fue, para justificar que en realidad ya no era virgen hacía bastante, en aquel momento se valoraba todavía eso, en esos círculos. Y en realidad la herida fue un poco más arriba, no tuvo nada que ver. De hecho, ella le echó también después la culpa a esa herida de su problema para tener hijos. Historia trágica en puerta. Durante la recuperación, Frida sufre tanto que empieza a acostumbrarse a que el dolor la va a acompañar toda la vida. Está casi un año en cama y para distraerla el padre le regala lienzos y pintura. Esa es la primera vez que ella se pone a pintar, digamos, que se pone a ejercer su arte. Lo primero fueron autorretratos. Ella dice que es porque estaba sola y porque era el motivo que mejor conocía. Era lo que mejor sabía, digo, pintar, porque se conocía la cara, entonces empezó a hacer eso. Por esos días Alejandro se le va a Europa, ella lucha para retenerlo, sufre como toda su vida, pero eventualmente hace el duelo y lo olvida. Empieza a salir de nuevo y se empieza a relacionar ahí con comunistas, con marxistas, con exiliados políticos. En una fiesta que da una amiga vuelve a encontrarse así con Diego Rivera. Para ese entonces Diego ya era uno de los pintores más importantes de México, estaba separado, tenía 3 hijos, 2 relaciones anteriores y era muy mujeriego. Ella lo sabía perfectamente. Decide llevarle sus trabajos, digo, ya ella ya llevaba un tiempito pintando, y lo va a buscar a unos andamios donde él está laburando, en un ministerio, haciendo un mural. Le dice, Diego, baje. De la nada, el chabón baja.
¿Todavía trágica en puerta?
No, todavía no. Bueno, sí, el matrimonio de ella fue todo trágico, así que sí, ponele que sí. Le muestra 4 cuadritos que le llevó, él le dice que sí, que uno le interesa, ella le dice, bueno, pero mire que si no le interesa, me dice, porque a mí yo no estoy para boludear. El tipo le dice, no, sí, este sí, pinte otra cosa, se hablan de usted. Así empiezan a relacionarse, se hacen primero amigos, después camaradas, por una cuestión de afinidad política, después amantes. A los padres de ella no les cabe nada de la relación con Diego Rivera, porque era comunista y porque era gordo. Era muy gordo y muy comunista. Al padre de ella se le adjudica la famosa frase de que el casamiento de los dos parecía una boda entre un elefante y una paloma. Esa frase se usó después como metáfora de la vida de Frida muchísimo. Es muy famosa. El señor Kahlo le dice a Diego, el señor Kahlo, que quería mucho a su hija, y a pesar de todo le dice esta frase a Diego Rivera. Le dice, no se olvide de que mi hija es una persona enferma y lo será toda la vida. Es inteligente, pero no es bonita. Piénselo, si a pesar de todo quiere casarse con ella, le doy mi consentimiento.
Ah, bueno. Como, ¿la ayudó?
Claro, sí. Mira, si querés llevarte este auto, llévalo. Pero mira que se le desinfla la rueda, se le acaba la batería rápido. Vos, si querés, llévalo. Se casan en 1929, Frida Kahlo y Diego Rivera. Ella le pide a Robert Stada la mucama para casarse. Se acomoda el pie débil que tenía con un aparato ortopédico.
Ella le pide ropa prestada a la mucama.
A la mucama. Se casa con ropa de la mucama, pues se casa con ropa medio ritual, colorida, no se casa de blanco. En la fiesta, Lupe Marín, que es la ex de Diego Rivera, se pasa de copa, se acerca a ella, le levanta la falda.
Historia trágica en puerta.
Historia trágica en puerta. Sí. Y le grita, ¿ven estos palos? Por el aparato ortopédico que ella usaba para enderezarse la gamba que tenía mal. Son las piernas que Diego tiene ahora en lugar de las mías. Borracha, a lo grito. Frida se va, llora, se angustia, como toda su vida. Y a Diego medio que, como también estaba medio picado, no registra mucho, no le importa. O sea, unos cuantos días después pasa Diego por la casa de ella y la voy a buscar como para llevársela a vos. Ya pasó y se la lleva. Esa fue la noche de bodas de ellos, digamos, básicamente. Frida igual termina amigándose después con Lupe. Ella la entrena un poco en cómo le gusta a Diego que le lleven la comida cuando está trabajando. Al chabón le gustaba que le llevaran canastas decoradas con flores, por ejemplo. Y ahí la comida, ¿viste? Una de esas cosas que tenía. Durante la primera etapa del matrimonio está feliz. Ella pinta poco. Se vuelve medio más ama de casa. Le gusta verlo laburar, él le consulta cosas, ella se siente importante, le gusta que él le consulte. Un año después él empieza a hacerle infiel. Un añito duró, más o menos. Y le dice, él tiene grandes excusas para ser infiel a lo largo de la historia de su matrimonio. En este caso le dice que el médico le había dicho que él no era apto para la monogamia.
Ah, muy bien.
Ah, se lo dijo el médico.
Se lo dijo el médico, entonces bueno, claro.
Como Michael Douglas.
Claro, como Michael Douglas. Como Charlie Sheen. Uh-huh. Entonces ella sufre, pero sigue haciendo su rol. Queda embarazada, historia trágica en puerta, pierde el bebé. Y le suma a todas sus angustias y dolores corporales la certeza de que tampoco va a poder tener hijos. Se le mete en la cabeza que no va a poder tener hijos. Así como en su momento había dicho, este va a ser el papá de mis hijos, ahora dice, no voy a poder tener. Y para distraerse pinta. Como él, solo que él pinta para el pueblo porque es muralista y ella pinta para ella porque no hace nada con sus obras, no las expone, no, o sea, simplemente las pinta porque es su forma de desagotar su angustia y su dolor y etc. En el 1930, año difícil económicamente, la pareja viaja a Estados Unidos porque a Diego le habían encargado unos murales en California. En el 31 le ofrecen una exposición individual en el MoMA y se van a Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ella extraña a México, pero le gusta Nueva York, le gusta el cine, se hace medio fan de Chaplin, de los hermanos Marx, arma mucho quilombo, mucho evento artístico, se vuelven medio como parejita eventera, digamos, como van a eventos distintos. La gente la ama, la adora, ella es muy contenta. En el 32 se vuelven a mudar, esta vez a Detroit. A Diego le habían encargado un mural en uno de los edificios de Rockefeller, lo cual es raro, un comunista pintando un mural en un edificio de Rockefeller. Ella queda embarazada de nuevo. El médico le aconseja conservarlo esta vez. Dice que lo va a poder tener por cesárea. Que se lo quede, lo va a poder tener por cesárea. Un momento luminoso. Diego no quería tener más hijos, pero le deja la decisión a ella. Le dijo, mira, yo la verdad que por mí no, pero bueno, fíjate, si vos querés, tenelo. Un tiempo después, historia trágica en puerta.
No.
Pierde también a ese bebé.
No.
Pasa 30 días en el hospital entre llanto y sangre, y las pinturas y dibujos de esa época son especialmente dolorosas. Si ves las pinturas de ese momento, ahí tenemos seguramente alguna para tuitear en @perroscalle. Van a ver que hay como mucha cosa de sangre y de fetos y de cosas horribles. De la parte menos colorida, si querés, de la pintura de ella. Poco después le avisan, historia trágica en puerta,
no,
que su madre tiene cáncer de mama. Ella viaja a verla. Y la madre se muere unos días después. Se vuelve a Estados Unidos y para tratar de lidiar con el dolor empieza a inspirarse en los exvotos. Los exvotos son un tipo de pintura ritual que tiene el fin de agradecerle a un dios o a un santo por algún favor recibido de ese dios o de ese santo. En México están muy presentes en la tradición mexicana y Diego Rivera era coleccionista de exvotos. Esto como pequeña columna de historia del arte dentro del biógrafo. A veces alguien que había sufrido una gran tragedia, por ejemplo, le encargaba a un pintor un exvoto. Y le decía a qué santo tenía que encomendarlo. Entonces el pintor pintaba la tragedia, el cliente se llevaba ese cuadro como ofrenda a una iglesia y era como una forma de lidiar con el dolor, de dejarlo ir. Es como una de las tantas formas, digamos, alternativas a la terapia para hacer duelos. Decide la pareja volver a México porque ella la empieza a sacar de quicio a la clase alta estadounidense. Sumado a eso, ¿recuerdan la historia del comunista pintando un cuadro en el edificio de Rockefeller?
Sí.
Bueno, el comunista se le ocurre meter una jeta gigante de Lenin en el mural.
Ah, no.
Claro, y a los dueños les parece que no da. Imagínate en el 30, persecución de comunistas. La verdad que no estaba bien, no estaba bien visto.
Claro.
Y le dicen que lo saque. Él dice, no.
No lo voy a sacar.
No.
¿Historia trágica en puerta?
Vladimir. No, en este caso no tanto. Okay. Pero sí le tiran la mierda al mural y ellos se tienen que volver a México. O sea, no es trágica, pero bueno, más o menos. Cuando se vuelven, viven en dos casas independientes. Empiezan a vivir ya separados. Uh-huh. Tenían mucho esas cosas ellos.
Como Leo Montero.
Como Leo Montero, claro. Solo que en este caso... No, en ese caso son habitaciones separadas.
Tenían
dos casas separadas, unidas por un puentecito.
Como Magdalena Ruiz Iñazú.
¿Patricia Sosa? ¿Es Azúcar?
Sí.
Mira, Patricia Sosa, por ejemplo. Ahí está. La salud de Diego empeora. Ella pasa casi todo el año enferma, en 1932. Ella está enferma, la verdad, está enferma todo el tiempo. Tiene pequeños momentos en los que no está enferma, pero en general está enferma. Sufre, historia trágica en puerta.
No.
Otro aborto.
No.
Sí, el tercero. Y le tienen que... Historia trágica en puerta.
¿Qué?
Le tienen que amputar las 5 falanges del pie derecho.
¿Por qué?
Porque tenía problemitas en la pierna esa. Estaba atrofiada, estaba mal esa pierna.
Oh.
Él se queja, encima aparte, pará, o sea, él no es que la contiene y dice, mi amor, pobrecita, le cortaron el pie. No, o sea, el tipo se le queja de que tiene muchos gastos hospitalarios y le echa la culpa a ella de la situación económica precaria en la que viven. Sí, todo muy lindo. Como para seguir la racha, Frida se entera de que su marido tiene una historia con... Historia trágica en puerta.
La hermana.
La hermana, claro.
Oh,
la hermana Cristina, que aparte era la favorita de Frida.
Claro.
La guacha. Su respuesta fue que, le dije que tenía buenas excusas, la fidelidad es una virtud burguesa y una herramienta de explotación. Mientras tanto le entro a tu hermana. Sufrimiento, se separan. Ella se va a Nueva York para tratar de olvidar, pero lo extraña, no puede. Ella, como siempre, nunca pudo soltar demasiado, la verdad, que siempre siguió enamorada de él. Vuelve, deciden seguir. Pero ella le dice que solamente si ambos mantienen su independencia, de esa forma puede lidiar un poquitito más con el tema de los amantes, como no le jode tanto. Y ahí ella empieza a tener muchos amantes, hombres, mujeres, quilombo, todo.
Como o sea, quien les habla.
Como quien les habla.
Uh-huh.
Exacto. Eso pasa que cuando lo decís vos queda como que lo decís vos.
No, pero en este
cuando
caso
digo yo queda muy confuso. Bueno,
adelante.
Amantes, hombres, mujeres. Él de todas formas es muy celoso, es raro porque era muy infiel y muy celoso. Bueno, es una combinación que se da a veces. Una vez casi le pega un tiro a un escultor japonés porque lo encontró con ella. Lo persiguió con un arma a Isami Noguchi, uno de los amantes que tuvo ella. En el 36 estalla la guerra civil en España, del 36 al 39, antes de la Segunda Guerra Mundial. Muchos republicanos huyen a México. Los republicanos en España eran los buenos. Buenos
sí.
y malos. En Estados Unidos los republicanos son los malos.
Uh-huh.
En España la guerra civil eran los buenos. Es confuso. Diego y Frida reciben y ayudan a muchos de ellos. Y por esa época, León Trotsky busca asilo en México con su esposa. Después de la muerte de Lenin, acá tendríamos que meternos en todo un rollo de historia soviética que no vamos a hacer, pero después de la muerte de Lenin, Stalin lo echa de la Unión Soviética por traidor, a Trotsky lo persigue.
Por Trotsky.
Sí, por autoalabarse. cuando llega a México es perseguido y tiene una condena a muerte sobre su cabeza. Por insistencia de Diego lo alojan en la Casa Azul, que la Casa Azul es una casa que había construido el padre de Frida y que hoy alberga el Museo Frida Kahlo. Después ellos viven durante un tiempo ahí en la Casa Azul. Frida habla con él, esto guacha, habla con Trotsky en inglés. sabiendo que la mujer de Trotsky no habla inglés.
No.
Entonces enfrente, mientras charlan, le dice, hi, Trask, que I want to fuck you, cosas así. No. Y la mujer no entendía.
¿Se mastica Trotsky?
Se mastica Trotsky.
No.
Sí, claro.
No.
Tienen un amorío con Trotsky, un romance muy intenso, se mandan cartas de amor y todo. Trotsky en un momento le dice como, dame las cartas y las destruye. Digo, para que no queden evidencias, pero se mandaban cartas y todo eso. Un tiempo después, Diego y Trotsky se pelean. No se sabe por qué. Ella supone que un poco por política, un poco por ella. Él dice que Trotsky no le pagaba la renta. Cosas. Digo, la cuestión es que los Trotsky se van de la Casa Azul.
Don Ramón.
Sí, va a volver Trotsky a esta historia, de todas formas. Algunos artistas reconocidos, como André Breton, por ejemplo, surrealista, empiezan a fijarse en la obra de Frida. Y de repente, los cuadros empiezan a vender y le invitan a exponer a Nueva York. Ella, que antes no tenía una vida artística muy intensa, de repente, empieza a levantar cabeza. Vende la mitad de la exposición, eso la vuelve un poquito más segura. Viaja a París, invitada por surrealistas, la pasa muy mal en París. No le gustan los franceses, dice que están todo el día tomando café y hablando de cultura, pero que ninguno labura. Esa es la imagen que tiene de la vida cultural en París. Se enferma casi todo el tiempo mientras está allá, prácticamente todo el tiempo enferma. Se hace amiga de Picasso, por ejemplo, que hace unos regalos, unos aretes con forma de mano medio raros. El Louvre le compra una obra, o sea, empieza como a levantar mucho
a
como
levantar
artista.
En ese mundo.
Claro, en ese mundito. La crítica la aclama, una diseñadora le pone Madame Rivera por ella, un vestido que hace, como empieza a aparecer y a ser más notoria en esa figura.
¿Se hacían llamar Frida Rivera? O...
No, era Frida Kahlo.
Por eso.
Era Frida Kahlo, pero bueno.
Rivera,
pero la diseñadora, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Vuelve a México y se muda a la Casa Azul, la casa que había construido el padre. La relación con Diego es pésima, se divorcian. Y él se va a Estados Unidos. Y de esa época es la famosa frase de ella que es: bebía para ahogar mis penas, pero las muy desgraciadas aprendieron a nadar. Ella se vuelve alcohólica con el tiempo. Se manda a hacer un reloj de cerámica.
No dijiste historia trágica en puerta y.
Que todavía no, hay más. Va a haber más historia trágica. Manda a hacer un reloj de cerámica que tiene la inscripción: se rompieron las horas y la fecha septiembre de 1939. Para no olvidar nunca cuándo se separan. No lo puede soltar nunca, la verdad. Frida se corta el pelo, decide que no quiere depender nunca más de un hombre. Trabaja muchísimo y le da muy duro el escabio. Y se hace amiga, historia trágica en puerta.
No.
De Ramón Mercader, que resulta ser el tipo que asesinó a Trotsky.
No.
¿Entendés?
Que fue su amante.
Claro. Por la muerte de Trotsky, por la relación que tenía Diego Rivera, se lo sospecha Diego Rivera de la muerte de Trotsky. Diego Rivera se tiene que ir a San Francisco y se queda mucho tiempo ahí hasta que finalmente lo deslindan. Y a raíz de su amistad con Ramón Mercader, también a ella. Ella termina durmiendo en una comisaría 2 días con la hermana. Un desastre. Diego se vuelve a México, eventualmente, cuando logran deslindarlo de su relación con el asesinato de Trotsky. Se mudan a la Casa Azul, cuartos separados. Ojo, no sea cosa de que vayan a compartir cama. A pedido de ella, dejan de tener sexo. Ella en su momento le había dicho que quería tener una relación abierta, ahora le dice directamente que ya está basta. O sea, sigan casados pero que no tienen sexo, como para que no angustiarse tanto cuando él se va con otras minas. No siempre lo cumplen, pero casi. Y la vida mejora bastante. Durante un tiempo la cosa va bien, pero la salud de ella, siempre frágil, empeora. Está débil, pierde peso, historia trágica en puerta, se le empieza a atrofiar la mano derecha, de todas formas sigue
historia
pintando.
Historia trágica final.
Historia trágica, un párrafo.
Claro.
En el 46 la operan en Nueva York, una operación muy jodida y muy profunda. Ella le tiene fe, pero el dolor empeora y le tienen que dar demerol y morfina. Historia trágica en puerta. Dos drogas a las que se hace adicta hasta el fin de su vida.
No, la morfina, es adicta a todo.
La morfina es muy jodida. Y entre el chupi y la morfina no está bueno lo que pasa. Diego ya no vivía con ella. La vida de ella se vuelve muy lúgubre. Deja de pintar autorretratos y empieza a pintar naturalezas muertas. Uh-huh. En 1953, muy cerca del final, por primera vez se hace una
exposición. ¿53?
En el 53. Por primera vez se hace una exposición individual de Frida en México. En la galería de una fotógrafa, se llama Lola Álvarez, y el médico le prohíbe a Frida, estaba muy mal de salud, le prohíbe salir de la cama. Y ella va a la exposición. En la cama.
¿Sí? ¿Lleva la cama?
Sí, va en la cama. A la exposición. O sea, va a la inauguración, pero en la cama. El dolor de la pierna derecha se le hace insoportable y... historia trágica en puerta. Se la amputan.
No.
La pierna derecha, sí. Si bien de esa época es la frase de ella... pies, ¿para qué los necesito si tengo alas para volar? La verdad es que está cada vez más deprimida. Uh-huh. O sea, esa frase no se la cree ni ella. En 1954, last year, Frida festeja su cumpleaños 47, tomando y bailando como podía, con un pie, bailando en una pata. Pero alegre, por lo menos, sabía que se venía al final y quería que la recordaran así, como había sido, viste, medio fiestera, medio jodona, si bien había estado casi toda la vida enferma. Unos días después, su médico es el doctor Navarro y Montoya.
Lo
quería mencionar, trato de no meter mucho dato al pedo, pero lo quería mencionar porque me pareció que era simpático. Fue a su casa a tomarle unas muestras de sangre y la encuentra muerta.
Oh.
Hay distintas versiones de cómo murió. Unos dicen que le dio una embolia pulmonar, Otros le dicen que se cayó en el baño y se lastimó la pierna amputada y tomó analgésicos de más. Lo cierto es que el 13 de julio de 1954, Frida Kahlo, después de sufrir durante 47 años, murió. Se supone que su último cuadro es una naturaleza muerta, se supone porque la fecha en la que lo pintó no está claro, pero ella lo presenta como su último cuadro. Es una naturaleza muerta en la que se ven muchas sandías, algunas enteras, otras cortadas. En una de ellas está la frase que se supone que Frida usó como despedida y que la vamos a postear ahora en arroba perroscalle, que es: viva la vida, Frida Kahlo, Coyoacán, 1954, México.
Excelente, Jarro.
No. Bien, Jarro. Bien,
ahora
bien,
la
bien,
pueden
bien.
Ver viva en Calcetina, ¿no?
Sí, ahora es reencarnó.
Es la representación de, no, de Frida
Calcetina,
Kahlo.
Sí, caracteriza a Frida, sí, Kahlo. Señor.
Reencarnó en Calcetina.
Y la saca igual.
Y además la idolatra.
Y además la idolatra, sí. Una vida de mierda, la verdad.
La verdad que sí. Pero sí, está buenísimo que, si bien esta vez no leíste, viste dibujitos, no te quiero minimizar.
No, hay texto también, no es todo dibujito.
Ok.
Hay mucho texto. La próxima voy a hacerle el... Tendría que haberlo hecho lavándome los dientes.
Sí.
No me digas. No, buenísimo, Nico. Me encantó.
Gracias.
La gente quiere volver a escuchar, después lo vamos a postear para que lo escuchen.
Sí, pero ¿no? Si están tristes, no lo escuchan.
No,
es un garrón.
No, pero si te decís, tengo un montón de problemas, escucha esto.
También no está mal.
También no está mal.
Quilombo. Amigos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.